¿Qué tal, Romina? ¿Qué tal la audiencia de Radio Nacional Zapala? Buenos días.
Buenos días, Daniel. Bueno, hablábamos la semana pasada de este autotest de COVID que sería ya inminente, ¿no? La venta en las farmacias, un test que se puede realizar una persona, ¿no? De manera individual.
Sí, el autotest ya fue aprobado por la ANMAT. Se han aprobado 4 marcas distintas de autotest. Todos son test que lo que evalúan es la presencia del antígeno del virus en las secreciones de la nariz. Y bueno, esto ha motivado distintas posturas. Ha habido sectores que lo han cuestionado fuertemente, que se han opuesto a que esto se difunda así en forma masiva, y otros que ven como una forma de atenuar la presión que hay en este momento sobre los centros de testeo ante la necesidad de la población de confirmar o no si son portadores del virus y si tienen entonces este coronavirus. Uh-huh. Más allá de las bondades del test, hay que comentar 2 o 3 cositas que me parece que son importantes.
A ver.
En primer lugar, lo más importante es que si una persona ha estado en contacto con alguien que ya se sabe que es positivo a COVID, es decir, que es COVID un caso confirmado, lo más importante es el aislamiento. Mucho más importante que ir a confirmar si él también se ha contagiado es que esa persona se aísle.
Bien.
Si tiene síntomas, con más razón. Si no tiene síntomas, pero está confirmado que ha estado con una persona con COVID, bueno, en el caso de que esta persona del que está en contacto tiene el esquema completo, debe estar aislado 5 días. 5 días de aislamiento estricto y luego 5 días, propone Nación, de cuidados más estrictos que los habituales, en el sentido de que además de sostener la distancia de 2 metros con otras personas y del uso correcto del barbijo, evitar la concurrencia a lugares donde hay más personas.
Uh-huh.
Y en el caso de que no esté vacunado, son 10 días de aislamiento o bien 7 días de aislamiento, y ahí sí hacer el test para confirmar o no si se ha contagiado. Es decir, primera cosa, ante contacto con un caso confirmado, lo más importante es el aislamiento antes que salir corriendo a tratar de hacerse o bien un autotest o ir a hacer el testeo en los centros de testeo. ¿Por qué?
Bien.
Porque existe también el riesgo de que si no se ha contagiado y concurre a lugares donde hay personas con más riesgo de haberse contagiado, se pueda contagiar ahí. Y justamente estamos hablando en este momento de variantes de alta contagiosidad que explican por qué ha habido un crecimiento exponencial de los casos también en Neuquén.
Y eso te quería consultar. Bueno, en realidad ya voy a ir ahí a los síntomas y a lo que supone la variante Omicron principalmente. Sí. Daniel, pero me quedo ahora un poquito con el tema del autotest.
Sí.
¿Cómo se hace este autotest? A ver, quedó claro que lo primero es aislarse.
Sí, y ya hay autotest en algunas farmacias que se pueden adquirir. Como te digo, ha sido aprobado por la ANMAT,
sí,
con lo cual la distribución seguramente va a ser rápida. Los que lo cuestionan, bueno, que justamente requiere cierto entrenamiento para poder tomarse bien el test, aunque este test se toma desde la nariz, no requiere tanto cuidado, tanta rigor técnico como el hisopado que hacemos en los centros de testeo, sobre todo los que hacemos para la toma de PCR.
Ajá.
Con lo cual, digamos, leyendo bien las instrucciones se va a poder tomar bien la muestra y seguir correctamente las indicaciones que cada envase trae, pero que de todas maneras es necesario que, en caso de ser positivo, se confirme luego en un centro de atención médica. Y en caso de ser negativo, y esto es muy importante, no, eso no descarta que nos hayamos contagiado. Justamente porque quizás lo hicimos antes de que el test pudiese dar positivo, Y entonces nos quedamos tranquilos con que, bueno, tuve contacto con una persona que tuvo COVID, pero ya me hice el test y me dio negativo, sigo mi vida normal. Sin embargo, bueno, depende del momento en que me hice el test, depende del momento de incubación de la enfermedad en que estoy yo desarrollando, si ese negativo es efectivamente negativo o a lo mejor era transitoriamente negativo y después se positiviza. Con lo cual, digamos, puede ser una ayuda el autotest, pero no podemos decir que solo con el autotest no podemos quedar tranquilos.
¿En qué momento entonces se aconsejaría si una persona estuvo en contacto con una persona que después sabe que fue positivo? Sí. Ahí debiera, como vos dijiste, aislarse. Supongamos, hay muchas personas que no, yo tengo que saber si tengo positivo, si tengo negativo. Sí. Hay una cuestión de ansiedad también. ¿En qué momento debiera conseguir ese test? En el caso de conseguir el test, estamos hablando del autotest.
Sí, en caso de conseguirlo es conveniente que se lo hagan a los 3 días del contacto con esa persona.
Bien, a los 3 días. Para que no dé un falso negativo, para claro. Que además estamos hablando de test que tiene que costear la persona.
Sí.
Ahí, respecto del precio, ¿no? Porque sí. Esto ya, el hecho de que entre al mercado también supone que es un producto, que seguramente es un negocio, pero hay una subvención del Estado también, ¿no? En el costo de este autotest.
Sinceramente no sé si va a haber una subvención y no tengo la información de cuál va a ser el costo. La verdad que no podría decirlo a ciencia cierta.
Sí, el precio todavía no está. La semana pasada no estaba todavía el precio.
No quiero opinar sobre ese tema porque no lo conozco.
Ah, bien. No, veíamos que el test salía a 4.000 y que en las farmacias se iba a poder conseguir a 2.000, entonces pensábamos que esa diferencia quizás la complementaba, ¿no? El Estado Nacional. Daniel, bueno, y ahora yendo al incremento de casos, recordanos qué sucede con esta Omicron, qué sucede con estas variantes que surgen principalmente en países donde no se ha dado el sistema o la campaña de vacunación que por suerte sí hemos tenido acá, por suerte en realidad por políticas públicas hemos tenido aquí en Argentina.
Sí, bueno, esto último que estás observando es muy importante. El riesgo de que sigan apareciendo variantes está directamente relacionado con la posibilidad de que grandes zonas, grandes bolsones de población puedan acceder a la vacuna. Y en la medida en que muchos países, como es el caso concretamente del continente africano, están excluidos de la posibilidad de poder acceder a la vacuna, bueno, ese es un campo fértil para que el virus pueda ir buscando formas de variar para seguir reproduciendo la infección. Más allá de eso, lo que decíamos es que estas variantes nuevas tienen dos características importantes. Por un lado, son variantes que cada vez son más contagiosas, es decir, cada persona puede contagiar a más personas en muy poco tiempo y con muy poco tiempo de contacto. Entonces, esta característica de la alta contagiosidad hace que aparezcan muchos casos en poco tiempo. Por otro lado, es cierto que son variantes que, a diferencia de las primeras, y por eso nos hace alertar la búsqueda de algunos síntomas en particular, no provocan afectación del sistema nervioso y entonces no aparece esto de la falta de la pérdida del gusto o la pérdida del olfato que era tan característico en la segunda ola. Ustedes recuerdan que sí. En mayo, junio del 2021, una característica importante de las personas que tenían COVID es que se daban cuenta al perder el olfato o al alterarse el gusto. Bueno, esto no se está dando con la variante Omicron. Bien. Los síntomas más importantes en el caso de la Omicron son el dolor de cabeza, el cansancio, el dolor muscular, el dolor de cuerpo, digamos. Esos son los síntomas más característicos. Es decir, más parecido a los síntomas típicos de una gripe que a los que conocimos en las primeras versiones del COVID. Y por supuesto, si bien pareciera que con la infección con este virus la enfermedad transcurre de una manera más leve,
sí.
Esto es así, especialmente en las personas que están vacunadas y sobre todo con el esquema completo.
Bien.
En aquellas personas que no están vacunadas o que además de no estar vacunadas tienen otras enfermedades, pues el COVID sigue siendo un problema grave que requiere internación, muchas veces en terapia intensiva, y que se asocia con mortalidad. Uh-huh. Es decir, que está muy probada la eficacia de la vacuna para reducir los casos graves y también para disminuir mucho la mortalidad por COVID.
Bien, ya que ahí lo estabas nombrando, ¿no? La vacuna, sí. Acá se pone en contacto con nosotros un oyente, Carlos Roldán, nos dice si nos podés hablar, nos podés decir algo de los efectos secundarios de la vacuna.
Efectivamente, en muchas personas aparecen efectos secundarios cuando reciben la vacuna, cualquiera de ellas, es decir, no más con una que con otra, pero realmente son efectos muy leves, que duran 1, 2, 3 días, en promedio es eso lo que ocurre, en las personas que los tienen. Muchos pasa absolutamente desapercibida la aplicación de la vacuna y siguen su vida cotidiana habitual. Pero sí, efectivamente, en algunas personas puede provocar un poquito de fiebre, dolor en el lugar de la inyección, algún síntoma parecido a la gripe, pero eso en general no dura más de 1 a 3 días. Uh-huh. En muy pocas personas aparecen algunos otros síntomas y tampoco son graves. Por supuesto requieren, cuando aparecen, consulta con el servicio de salud, pero con absoluta tranquilidad, porque son absolutamente raros, infrecuentes, y se habló mucho de algunas complicaciones graves que luego no se confirmaron, por lo menos no en la medida que ocurre en la población general.
Claro, en la estadística, porque siempre te parece, y más el antivacuna va a tener el dato de no, porque en tal lado y el otro.
Claro, uno tiene que comparar qué ocurría con esa complicación en la población general no vacunada respecto de la vacunada. Y cuando se estudió eso, se ha visto que algunas de estas complicaciones, como por ejemplo las trombosis, son mucho más frecuentes en personas que reciben otra medicación o simplemente que no reciben ninguna medicación y desarrollan ese problema de salud en forma espontánea que por la aplicación de la vacuna. Es decir, despejamos todas las dudas, todas las inquietudes, todos los temores que hay respecto de la vacuna, diciendo que claramente y en forma contundente podemos afirmar que la vacuna es efectiva para la protección del coronavirus, sobre todo para las formas graves y disminuir la muerte, y que además son seguras. Todas las vacunas que están en este momento siendo aplicadas tienen un alto nivel de seguridad.
Perfecto. Daniel, bueno, llegan consultas, obviamente, estamos ahí en ola de COVID, hay muchos casos y hay muchas consultas. Si no te molesta, estamos ahí, ya te tomamos tipo de consultorio. Nos preguntan, ¿cuántos días dura la enfermedad o está si hay algún promedio que se pueda tener de esta nueva variante o en esta tercera ola? Y hay personas que han tenido estos síntomas que vos nos decías, sí. Pero cuando se fueron a hisopar les dio negativo. Esas son las dos consultas.
Sí. Bueno, las dos el tiempo de duración es más corto que en las variantes anteriores, en general. Por eso también se ha acortado el tiempo de aislamiento. Uh-huh. Ustedes habrán visto que en cuanto al aislamiento para las personas que tienen COVID, que son casos confirmados, si tienen el esquema completo de vacunación son 7 días de aislamiento, y si tienen solo una dosis, sí, los 10 días que teníamos antes. Pero esto tiene que ver también con que se ha visto que el tiempo de duración de los síntomas es más corto, pero además el tiempo de que esa persona puede contagiar a otros también está un poco más acotado.
Bien.
Especialmente si están vacunados. Respecto de que otras personas que tienen otros síntomas o síntomas parecidos, bueno, una de las cosas que se está viendo es que no es solo COVID lo que está circulando, sino que hay circulación de otros virus que también pueden emular casos parecidos. Por ejemplo, virus que habitualmente se vinculan con cuadros de tipo gripal.
Bien.
Entonces puede ocurrir que una persona se haya infectado con otro virus y tenga síntomas parecidos a los del COVID.
O puede ser también, perdón Daniel, que se fueron a hisopar quizás ya en un momento tardío y ya no queda presencia del virus.
Sí, o temprano.
Ah, bien.
O muy temprano, digamos, antes de que hubiese cantidad suficiente de antígeno para ser detectado, o sí, tardío, cuando ya ese test, el test de antígeno, no da positivo, aunque sí seguramente hubiese dado, en el caso de estar infectado, la PCR positiva.
Bien. ¿Uno se puede vacunar si tiene síntomas? Esto igual lo aclaran, ¿no?, las enfermeras y los enfermeros al momento de la vacunación.
Sí, en general cuando se acercan al centro de vacunación se les pregunta si tienen síntomas, si los síntomas son, digamos, muy dudosos de COVID, se prefiere esperar para la vacunación, pero siempre hay que tener el criterio de no perder oportunidades de vacuna y en cuanto antes tengamos los esquemas completos y en los casos que se requiere la tercera dosis poder completarlos.
Bien. Me preguntan acá, a ver, la tercera dosis de Sinopharm, no, se combina, la Sinopharm se combina con otra vacuna.
Sí, cuando esto se ha dado mucho, por ejemplo, en personas mayores de 60 años que han recibido el esquema de vacunación con Sinopharm, las dos dosis de Sinopharm, y la tercera que se aplica en ese caso es una vacuna diferente, con otra plataforma.
En mi caso fue la AstraZeneca, por ejemplo.
Sí,
se combina. Bueno, por último, Daniel, no te vamos a sacar más tiempo, te agradecemos muchísimo por toda la información y la consulta, responder las consultas de los oyentes y nuestras mismas consultas también. Vamos ahora a lo político o a la necesidad o a la importancia de la prevención, algo también nos decían recién integrantes de la red de abordaje comunitario. La cuestión del cuidado, los eventos, estamos en verano, vacaciones, vinieron las fiestas, encuentros familiares, shows culturales, veníamos de dos casos en la ciudad de Zapala durante 3 meses, entonces estábamos, no sé si con la guardia baja, los gobiernos tienen que reforzar el pedido o los recaudos, por ejemplo, del uso de barbijo. ¿Cómo ves esta situación?
Bueno, yo diría, reproduciendo de alguna manera las declaraciones de la semana pasada de la propia ministra de Salud de Neuquén, la doctora Andrea Pérez, que dijo, bueno, esta ola es más que ola, es un tsunami por la cantidad de casos.
Sí.
Y realmente es una figura muy elocuente, ¿no?, haber utilizado esa palabra para describir esta segunda ola. Y en parte tiene, y yo creo que tiene razón, porque el número de casos es muy importante, es decir, es una curva con una pendiente muy empinada respecto del ascenso en el número de casos, ¿no es cierto?
Ajá.
Tanto a nivel nacional como lo mismo ocurre en la provincia de Neuquén.
Uh-huh.
Fíjense que la semana pasada nosotros duplicamos la cifra récord que habíamos tenido en mayo del año pasado,
uh-huh,
es decir, de un día para el otro. Entonces, frente a eso lo que estamos planteando es, primero, prevenir. Y en el primero prevenir está justamente el uso correcto del barbijo todo el tiempo. Y el uso correcto del barbijo ya lo hemos dicho muchas veces, pero cada vez vemos más personas que lo usan en forma incorrecta o lo usan de bufanda, como para que si en algún momento se lo reclamen, se lo coloque. Pero la verdad es que todo contacto con personas, aunque sea al aire libre, es conveniente mantener el uso correcto que tape la nariz y la boca en forma lo más cerrada posible.
Bien.
Lavado frecuente de manos, la distancia, uh-huh, que dijimos.
Sí.
Y por supuesto, y esto es muy importante, evitar la aglomeración de personas en eventos masivos. Esto tiene que ver con decisiones a veces antipáticas que tienen que tomar las autoridades, pero que en un momento de tanta expansión de casos como este es muy importante. Y es muy importante por dos razones. Si bien los casos son más leves que los que vimos en la ola anterior, esto está afectando también a los equipos de salud, que entre las personas del equipo de salud que se infectan y los que tienen que estar aislados por haber sido contacto estrecho, y en un momento de vacaciones, donde muchos integrantes del sistema de salud se están tomando vacaciones que no se pudieron tomar desde hace 2 años. Bueno, esto, por supuesto, reduce, debilita a los equipos de salud y pone en riesgo la posibilidad de que esos propios equipos de salud puedan seguir a pacientes también por otros problemas de salud.
Bien.
Por lo tanto, yo creo que es una medida que debería ser considerada el evitar, por lo menos, la presencia a eventos masivos.
¿Y si el tema del pase sanitario?
Claro, y si los hay, justamente, uh-huh. Exigir el uso del barbijo y, en lo posible, exigir el pase sanitario para que, por lo menos, la gente que concurra esté correctamente vacunada.
Claro, estamos hablando de una temporada turística récord, estamos hablando de reservas, claro. Estamos hablando de personas que se están movilizando de manera impresionante, porque se veía, ¿no?, esta temporada como el destape, como la temporada después de...
Sí, de recuperación.
Claro, claro.
Claro, tal cual. Por eso digo, hay que lograr, como siempre, digamos, esta decisión de colectiva tiene que buscar la armonización de esas dos cosas, ¿no? No siempre esto es fácil, pero digamos que el secreto, digamos, de las políticas públicas tiene que ver con poder armonizar los distintos intereses comunitarios que están en juego. Uh-huh. Y, bueno, la segunda cosa es detectar, y por eso hablamos un poquito del autotest y de la importancia de la detección oportuna del virus, pero sobre todo como primera medida el aislamiento cuando estuvimos en contacto. Uh-huh. Y la tercera es proteger, y la protección, como dijimos recién, es la vacuna, y por lo tanto seguimos insistiendo, persuadiendo e invitando a cada vecino y a cada persona que nos escucha a que lo charle en la familia, que lo charle con el vecino, que cada uno de nosotros seamos instrumentos para persuadir al otro de que esa vacunación no solamente es necesaria para la protección individual, sino que también la necesitamos para construir ese escudo de protección colectivo comunitario.
Tal cual. Daniel, muchísimas gracias por toda esta información, por esta conversación aquí con Radio Nacional Zapara en nuestro verano.
Bueno. Muchas gracias y, bueno, yo creo que estamos en un momento donde tenemos que seguir tomando algunas medidas. La pandemia lamentablemente no se ha extinguido, uh-huh. pero con cuidados y avanzando con la cobertura de vacunación, seguramente vamos a entrar en una etapa diferente en pocas semanas más. Con lo cual, las noticias no son todas desalentadoras.
Vos decís que va a mermar en unos días más.
Bueno, si uno mira lo que ha ocurrido en otros países del mundo con esta ola, sobre todo con la que predominó en la circulación de Omicron, uno ha visto que hay países que han tenido un rápido crecimiento de casos, pero también un rápido descenso. Con lo cual, uno esperaría que esta onda no superara el mes y medio, uh-huh. Y entonces quizás en 2-3 semanas estemos asistiendo a una disminución franca del número de casos.
Uh-huh. Yo también tengo esa mirada, pero bueno, yo no soy médica. Por ahí es el optimismo que uno tiene de que todos puedan disfrutar y puedan llevar adelante la planificación de sus eventos, de sus, claro, encuentros, de sus viajes. Así que bueno, esperemos que pase esto. Es fundamental, como siempre, como decimos desde el inicio, nuestro comportamiento individual para que el resto también pueda disfrutar. Daniel, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Como siempre. No, hasta nada. Luego.
Pronto.
Hablábamos con el médico sanitarista, magíster, integra el Centro Universitario de Estudios sobre Salud, Economía y Bienestar de la Universidad Nacional del Comahue. Estamos hablando del doctor Daniel Manoukian.